los indígenas en el Ecuador y ha sido solicitada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la Fundación Pachamama, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, la Fundación Centro Lianas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Asisten a esta audiencia por parte de los peticionarios Marlo Santi, Mario Melo, Olga Cisneros, David Cordero Heredia, Ariela Peralta, Alejandra Vicente y Bolívar Beltrán. El objetivo de la misma es presentar información a la Comisión sobre los derechos indígenas incluidos en la nueva Constitución del Ecuador y en otras normas de rango constitucional y poner de manifiesto el desconocimiento de dichos derechos en la normativa de rango inferior y en las políticas públicas actuales, de lo cual resultaría una violación de los derechos indígenas. De parte del Estado ecuatoriano nos acompaña por la misión del Ecuador el embajador Francisco Proaño, la Procuraduría General del Estado, Eric Roberts, Rodrigo Durango y María Gabriela Calcas, del Ministerio de Interior y Justicia y Derechos Humanos, Cristian Pérez y Patricia Salazar, y del Ministerio de Ambiente, Eduardo Pichilingüe, Daniel Chávez y Lorena Tapia. Tiene la palabra los peticionarios.
Señora Presidenta, señores comisionados, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Fundación Pachamama, la Fundación de Asesoría Regional en Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, tienen el agrado de presentar esta audiencia ante la Comisión Interamericana para analizar la situación de los derechos indígenas en el Ecuador. Intervendremos en primer lugar el señor David Cordero de la Fundación INRED, quien hará un breve resumen del informe que estamos presentando por escrito a la Comisión. A continuación, el señor Marlon Santi, presidente de la CONAIE, hará un resumen de la situación de los derechos en esta coyuntura en el Ecuador. La señora Patricia Hualinga, de la CONAIE, presentará los petitorios. E intervendrá también quien les dirige la palabra en este momento, Mario Melo, de la Fundación Pachamama. Entonces, queda con ustedes el señor David Cordero.
Honorable presidenta de la Comisión, honorables comisionados, señores agentes del Estado. Mi intervención resumiré los puntos expuestos a la Comisión por escrito en el informe que hemos puesto a su consideración, en el cual se abordan tres puntos. El primer lugar son los derechos de los pueblos indígenas según la Constitución del 2008. El segundo punto será cómo estos derechos de los pueblos indígenas han sido irrespetados en la legislación infraconstitucional que se ha emitido a raíz de la aprobación de la nueva Constitución, para finalizar con algunos ejemplos de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas que se han dado desde la vigencia de la Constitución de 2008. Para empezar, acerca de los derechos de los pueblos indígenas de la Constitución del 2008, tenemos que hacer referencia al artículo 57 de la actual Constitución, el cual habla de que se le reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, además de los derechos específicamente contemplados en la Constitución, los que se encuentren en pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos. Que dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador se encuentran integrados con rango constitucional el convenio número 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y, refiriéndonos a los demás instrumentos internacionales, se entiende que están incluidos dentro del ordenamiento jurídico las observaciones generales y los informes de los relatores del Sistema de Naciones Unidas de Protección de los Derechos Humanos, las resoluciones del Comité de Quejas de la OIT sobre el cumplimiento del convenio 169 y finalmente los informes y las observaciones generales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han interpretado disposiciones de la Convención Americana, desprendiendo de esta interpretación derechos específicos para los pueblos y nacionalidades indígenas, tales como el derecho al consentimiento informado previo, el derecho a la vida relacionado con el territorio de los pueblos y nacionalidades indígenas y el derecho al territorio relacionado con el derecho a la propiedad reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Cabe destacar que el artículo 424 de la actual Constitución, en caso de que exista discrepancia entre el derecho internacional y el derecho constitucional, dice que primará el derecho que establezca el estándar más favorable. En este caso sería el estándar establecido en el derecho internacional. Con respecto a los derechos reconocidos en forma expresa, cabe señalar que existe un gran avance en la Constitución de 2008. De 11 derechos reconocidos en la Constitución anterior, hemos avanzado a 24, entre los cuales debemos hablar de la consulta previa con el fin de llegar al consentimiento informado previo, la consulta prelegislativa, que eso es muy importante para el análisis que haremos a continuación de la legislación infraconstitucional, y la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, al cual volveremos al final de la intervención. Respecto al desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la nueva normativa infraconstitucional, debemos señalar, en primer lugar, que existe un reglamento sobre consulta previa, el cual no fue consultado a los pueblos y nacionalidades indígenas para su aprobación. Este reglamento confunde la consulta previa en materia ambiental con la consulta previa a los pueblos y nacionalidades indígenas. Se establece que la consulta previa es posterior a la concesión, es decir, no existe una cuestión de oportunidad en cuanto a la realización de la consulta. La consulta se realiza cuando ya se ha concesionado el territorio petrolero o minero, y por tanto, incluso este reglamento habla de un esfuerzo tripartito entre el Estado, comunidad y la empresa, lo cual viola la propia Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, cuando se afirma que la obligación de cumplir el derecho de la consulta previa es del Estado y no de las empresas. Finalmente, este reglamento habla de que se recogerán las opiniones de la comunidad solamente si es que son técnica y económicamente viables, y no establece qué significa que son técnica y económicamente viables. Esto hay que destacar. Existe una demanda en curso presentada en 2007 de inconstitucionalidad en contra de esta ley, la cual no ha sido resuelta por la actual Corte Constitucional. Respecto a la ley minera aprobada este año, nuevamente no se consultó a los pueblos indígenas previo a la aprobación, a pesar de la disposición constitucional. Mediante esta ley se permite la división y la expropiación de territorio indígena mediante la figura de servidumbres. Además, contiene la figura del amparo administrativo minero, que permite solicitar al titular de la concesión minera el desalojo de cualquier persona que, según la ley, interfiera con las actividades normales de la empresa minera. Es decir, puede pedir el desalojo de las comunidades indígenas de su propio territorio. La consulta previa es confundida dentro de esta ley nuevamente con la consulta previa ambiental, y se refiere a que si es que no existe el acuerdo de la comunidad, se pasará a una autoridad administrativa la que decidirá si es que se ejecuta o no se ejecuta el proyecto. Finalmente, existe una demanda también contra esta ley actualmente en la Corte Constitucional, la cual ya violó su propio reglamento acerca de los plazos en los cuales debe resolver una demanda de inconstitucionalidad. A continuación, vamos a hablar del decreto sobre las misiones católicas de evangelización. Este decreto nuevamente no fue consultado a los pueblos y nacionalidades indígenas. En segundo lugar, establece jurisdicción de las misiones católicas para trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país. En efecto, si es que se preguntan esto, señores comisionados, señora comisionada, dije evangelización. Y no estoy leyendo una disposición de la época de la colonia. Estoy leyendo una disposición que el Estado ha promulgado este año. Además, dice este reglamento que estas misiones católicas, con el apoyo del Estado, organizarán comunas y cooperativas con los diferentes núcleos humanos de su influencia, asegurándoles zonas de asentamiento comunitario, muy especialmente las provincias fronterizas de la Amazonía y Esmeraldas, apoyando y fomentando la apertura de caminos de penetración en estas zonas. Estamos hablando de zonas de territorios de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Finalmente, existen, con respecto a lo legislativo, otros proyectos de ley que ya están en discusión en el Congreso, como la Ley de Aguas y el Código Territorial, que tampoco han sido consultados a los pueblos y nacionalidades indígenas antes de entrar al debate legislativo. Y con respecto a las violaciones a los derechos de pueblos indígenas desde la vigencia de la actual Constitución, cabe destacar que la comunidad, la nacionalidad Shuar en el sur de la Amazonía ecuatoriana está sufriendo de varias concesiones mineras sobre su territorio sin que se les haya consultado de forma previa, a pesar de que aún no se explotan los minerales, ya hay impactos fuertes en el tejido social de la nacionalidad Shuar. Además, en el caso de la actividad petrolera, cabe destacar la decisión estatal de volver a operar en el territorio del pueblo Sarayaku, a pesar de que ese caso está esperando resolución de esta honorable Comisión Interamericana. Adjuntamos, además, en el dossier de documentos que le hicimos llegar, estas respuestas a la demanda de inconstitucionalidad de la ley minera. De la lectura de estos documentos nos ayudan a llegar a la conclusión de esta intervención. No existe mecanismo de consulta previa ni voluntad política del Estado de llevarla adelante. Lo que existe es una total inobservancia o ignorancia de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y por la recién estrenada Constitución de la República del Ecuador. Muchas gracias.
Buenas tardes, Presidenta de la Comisión, señores comisionados, en representación del Movimiento Indígena del Ecuador, a quienes humildemente representamos 14 nacionalidades, 28 pueblos indígenas, que están repartidos en tres regiones, costa, sierra y Amazonía. Para nosotros es muy preocupante, después de haber aprobado una constitución, después de haber apoyado esta constitución, hayan leyes que deslegitimen derechos territoriales, hayan leyes que afecten nuestros territorios y nuestros espacios de vida. Y es allí que el movimiento indígena lleva a esta mesa de trabajo esta preocupación y abordar también los decretos que han afectado los derechos indígenas. Para el movimiento indígena no puede ser posible que en los actuales momentos donde que hablamos de democracia, donde que hablamos de procesos coactivos, de procesos que lleguen a un buen entendimiento, se nos impongan y que nuestras vidas en el futuro sean amenazadas. Estoy hablando explícitamente de ley de minería, decretos que han afectado a nuestras instituciones y también de decretos, como acaba de comentar el doctor que me antecedió la palabra. Frente a esto, el movimiento indígena, como ente rector de dirigir las preocupaciones de todos los quienes habitamos en las regiones andinas, amazónicas y de la costa, y a la sordera del gobierno nacional, promovió una movilización nacional en la cual nosotros hemos entablado un proceso de diálogo. Pero este proceso de diálogo tiene parámetros que no tienen mecanismos que vayan a garantizar que lleguemos a buenos términos. Hay una incertidumbre de nuestras bases o de nuestras federaciones, de nuestras nacionalidades y pueblos indígenas, en la cual para el movimiento indígena la única cosa que hace preocupar frente a la posición del modelo de desarrollo que el gobierno quiere aplicar en nuestros territorios y el modelo que nosotros planteamos, el de seguir viviendo como pueblos originarios y como pueblos y nacionalidades que pertenecemos a la nación ecuatoriana, y que a este siglo aún nuestros territorios sigan siendo amenazas y que no haya garantías de futuro de vida de nuestros hijos, no haya garantías ni siquiera de coexistir en los actuales momentos, porque así están hechas las leyes en los actuales momentos. Las concesiones petroleras que se dieron en el pasado, en los actuales momentos, como el caso del bloque 23 y 24, aún no han sido analizadas y aún hay la disposición, como en el mes de mayo lo emitieron desde el gobierno nacional, de reabrir esas fronteras, y eso sí es preocupante para nosotros, señores comisionados. Es allí que nosotros vemos con gran agravio los 5 proyectos grandes, justamente en territorios indígenas, cuyos proyectos se va a implementarse sin la consulta y previa, qué efectos va a tener en el ambiente, qué efectos va a tener en la comunidad, qué efectos va a tener a la biodiversidad y a los pueblos como la nacionalidad Shuar, Achuar del Ecuador, ni siquiera han considerado como entes que viven allí, de preguntar si ellos están de acuerdo o no en estos megaproyectos que se llaman proyectos a cielo abierto de la minería a gran escala en el Ecuador, que se va a experimentar por primera vez en el Ecuador y que son los proyectos más grandes considerados en Latinoamérica. Los actuales momentos demanda, las mesas de diálogo demanda una veeduría internacional, una veeduría que garantice que estas mesas de diálogo que se han implementado desde el movimiento indígena y el gobierno nacional tengan que ver como los organismos de derechos humanos, mecanismos internacionales, como es la OEA, para que sean veedores en qué proceso quedarán o en qué proceso llegaremos a determinar las mesas que se están constituyendo en los actuales momentos en la República del Ecuador. El movimiento indígena, pensando en la garantía de que nosotros queremos seguir continuando como seres humanos en el mutuo respeto, queremos que nuestras consideraciones, que lo que hemos planteado, nuestras preocupaciones, que no es solo como dirigente, sino las preocupaciones que vienen de las comunidades enteras, de poblaciones enteras y de territorios globales concedidas por estados o por gobiernos que han estado de turno en el Ecuador, tienen que ser respetadas en el marco de la paz, en el marco de la humanidad y en el marco de garantizar la continuidad de la vida de estos pueblos. De igual manera, consideramos que dentro de nuestro programa o dentro de nuestro ámbito de desarrollo, pedimos también dentro de los planes que se están haciendo para garantizar la vida de los pueblos libres o pueblos en aislamiento voluntario, que lo denominan desde el mundo occidental, sean en consenso y que sean participativas las implementaciones de las medidas de protección que se están haciendo. En ese sentido, agradezco a la comisión por haber escuchado. Gracias.
Señora presidenta, señores comisionados, en base a la información contenida en el presente informe, así como a los argumentos expuestos por los peticionarios durante la audiencia pública, solicitamos a la Comisión Interamericana lo siguiente. 1. Que el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas establezca un mecanismo para poder observar el proceso de diálogo entre el gobierno de Ecuador y los pueblos indígenas, de modo que constate el cumplimiento con los estándares internacionales aplicables durante el proceso. 2. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elabore un informe sobre derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador, en el marco de su próximo informe anual, en el cual establezca recomendaciones al Estado sobre el proceso de reforma legal con respecto de los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo a los artículos 41B y 41C de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. Que el relator sobre los derechos de los pueblos indígenas tenga en consideración la información aportada en el contexto de la presente audiencia temática en su valoración sobre la cuestión de la consulta previa. 4. Considerando que el caso del pueblo quichua de Sarayacu constituye un caso emblemático en cuanto a derechos indígenas en el Ecuador, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita un informe de fondo, el cual sentará jurisprudencia importante en cuanto a las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos indígenas. Gracias.
Muchísimas gracias a los peticionarios por la información que nos han brindado. Tiene la palabra del Estado.
Muy buenas tardes, señora presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, señores comisionados. De parte del Estado vamos a intervenir de la siguiente manera. Primero tomaré la palabra quien les habla, Mario Guerrero, en representación de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. A continuación, Cristian Pérez, del Ministerio de Justicia, y a continuación nuestro colega de la Procuraduría General del Estado. Atentamente hemos escuchado a la parte peticionaria y al respecto nosotros hemos dispuesto lo siguiente. Efectivamente, el Gobierno Nacional, mediante decreto presidencial número 96, suscrito por el señor presidente de la República, Rafael Correa Delgado, dispuso y decretó lo siguiente, artículo 1, que se institucionalice el diálogo permanente con la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador, CONAIE, y sus tres filiales regionales, Ecuarunari, CONAIE y COFENAIE, y los demás pueblos y nacionalidades del Ecuador, para impulsar de manera conjunta las soluciones a conflictos, la concreción de los principios constitucionales y, en especial, lo relativo al Estado plurinacional y multiétnico. Asimismo, señala este mismo decreto presidencial que todos los diálogos se enmarcarán estrictamente dentro del marco constitucional. Este decreto presidencial da cuenta de la voluntad extrema que tiene el Gobierno Nacional por cumplir con todos los principios constitucionales que garantizan los derechos de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Es así que, por primera vez en la historia constitucional del Ecuador, estamos frente a una constitución bastante nueva, pues el 20 de octubre de este mes cumplió un año nuestra constitución. En tal virtud, se han diseñado varios mecanismos de reforma para que de una u otra manera se logre garantizar los principios y los derechos de todos los ciudadanos en el Ecuador. Así pues, en respuesta a los peticionarios, en lo relativo al tema de la consulta previa y libre informada, debo manifestarles que la Asamblea Nacional ha preparado un proyecto de ley orgánica de participación ciudadana en la que se busca de una u otra manera la implementación, primero, de un cuerpo legal que garantice la actuación soberana de todos los ciudadanos que se pudieran sentir de una u otra manera perjudicada en sus derechos. Este proyecto de ley está próximamente a llevarse en el primer debate y en el segundo debate, con el propósito de legalizar esta nueva propuesta de participación ciudadana y evitar cualquier situación que se pudiera haber dado. En el tema de minería, de igual manera, se están reformando los reglamentos internos vinculados a la ley de minería, con el propósito de garantizar el derecho de participación de los ciudadanos y de las comunidades puntualmente. Sobre el derecho vinculado a la ley de minería, el mismo decreto presidencial número 96, firmado por el presidente de la República, dispuso lo siguiente en materia de minería, que es una legítima preocupación de los asistentes en esta mesa. En el artículo 7 se establece que esta comisión conocerá también las propuestas de reforma a la ley de minería vigente que presente la CONAIE. Se recomienda que esta comisión participe en miembros de la Asamblea Nacional y, de ser posible, su titular. Es decir, por disposición presidencial se ha dispuesto la instauración de una comisión de diálogo nacional entre el gobierno y la CONAIE, con el propósito de observar y reformar la ley de minería, así como también la ley de recursos hídricos. Hace pocos días, la Ley de Recursos Hídricos se instaló en la ciudad de Quito con la participación de delegados y técnicos de la CONAIE, en la cual se llegaron a importantes resultados. Tal es así que cerca del 80% de las aspiraciones o sugerencias que hacían las organizaciones sociales fueron incorporadas en la Ley Orgánica, de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. El resultado de estas mesas de diálogo dio como resultado final el que en la Asamblea Nacional Constituyente, con fecha 30 de octubre, en primer debate del proyecto de ley orgánico de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, tenga un informe favorable. Es decir, esta propuesta de ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, con las incorporaciones o sugerencias hechas por la sociedad civil, va a ser en poco tiempo una ley nacional, lo cual nos da cuenta de una total apertura del Gobierno Nacional a todas las iniciativas ciudadanas, así como de los actores sociales. Otro aspecto que han señalado los peticionarios tiene que ver con el Código Territorial. De igual manera, la Asamblea Nacional Constituyente está en un proceso de socialización del nuevo Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización, lo cual tiene como propósito básico es incorporar los comentarios o sugerencias o observaciones que efectivamente haga la sociedad civil al respecto. con esta serie de observaciones y comentarios que he hecho en relación a las incorporaciones que las diferentes normas de la legislación ecuatoriana está incorporando, quiero dar cuenta, sobre todo, señores comisionados, de que de parte del Estado ecuatoriano existe la voluntad política de incorporar y arrancar un proceso de diálogo a nivel nacional, lo cual ya ha tenido resultados precisos y puntuales, como en el tema de la ley de agua o de recursos hídricos. Adicionalmente a eso, la creación de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, que es la entidad a la que represento, también tiene como propósito justamente el garantizar todos los derechos de todos los pueblos ancestrales que tienen o que están ubicados en el territorio nacional. Otro elemento importante es de que el gobierno nacional, por mandato constitucional, esté en un proceso de transición de los actuales consejos de nacionalidades y pueblos a los consejos de igualdad. Esta instancia constitucional lo que busca es otorgar a los representantes de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador un estatus supraministerial, es decir, este Consejo de Igualdad tendrá la posibilidad jurídica y legal y administrativa de disponer y diseñar todo lo relativo a las políticas públicas. El Estado ecuatoriano considera que con esta serie de incorporaciones, tanto en el ámbito administrativo como jurídico, legal, se pretende asegurar de manera integral el derecho de todos los ciudadanos del Ecuador, así como también el derecho de todas las comunidades ancestrales del Ecuador. Eso en cuanto a las disposiciones y a los requerimientos que los peticionarios nos han hecho. Adicionalmente a eso, queremos señalar de que la Constitución Política de la República, en su artículo 424, establece como norma suprema y prevalente sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico a la misma constitucional, a la misma Constitución, lo cual nos da la pauta de que es principio fundamental del gobierno actual el cumplir y acatar todo el marco constitucional, así como también todos los convenios internacionales. A continuación va a intervenir Cristian Pérez, en la que va a hacer algunas puntualizaciones adicionales.
Señora Presidenta de la Comisión, señores comisionados, todos presentes, muy buenas tardes. Quiero referirme específicamente acerca del estado del avance de la conclusión y de la ejecución de del caso de la comunidad Sarayacu. Voy a ser puntual en cuanto a las medidas que se han estado tomando por parte del Estado para dar cumplimiento con estas obligaciones y a la vez evidenciar y visibilizar el trabajo que el Estado ha venido haciendo de manera responsable, de manera coordinada, directamente con los beneficiarios y con el representante legal de la comunidad. En cuanto al retiro de material explosivo que se encuentra colocado en el territorio donde se asienta la comunidad de Sarayacu, el Estado ecuatoriano firmó ya dos convenios con la comunidad de Sarayacu, en el cual se cubre totalmente los gastos de veeduría y de participación de los miembros de la comunidad en el proceso de extracción de esta pentolita. Adicionalmente, ya se culminó la primera fase de extracción de pentolita, que esto es la que se encuentra en la superficie del territorio. Ya se destruyó y se quemó controladamente. La Policía Nacional llevó a cabo este proceso y estuvieron presentes los líderes de la comunidad y medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente, la policía se encuentra en etapa de extracción, en la segunda etapa de extracción de la pentolita, que esto es a través del uso de equipos electrónicos, equipos tecnológicos de detección de químicos explosivos. De igual manera, los líderes y delegados de la comunidad de Sarayacu se encuentran haciendo una veeduría totalmente participativa y activa de este proceso de extracción, para lo cual previamente el Estado ecuatoriano también firmó un convenio de participación, obviamente también destinando fondos económicos para que la gente de Sarayacu pueda solventar tanto sus gastos de manutención, de subsistencia, así como también de compra de aparatos, de todo lo que ellos requieren para hacer uso de esta veeduría. En cuanto, la tercera etapa, que sería la extracción de la pentolita restante a través del uso de canes detectores, se tiene previsto que inicie en el mes de diciembre. y finalice más o menos a mediados de este mes. Y finalmente la segunda etapa de extracción de pentolita, que será la superficial, se tiene previsto que termine en diciembre, para que de esta forma se encuentre culminada lo que es la primera obligación del Estado en cuanto a la extracción de la pentolita. En cuanto a la segunda medida, que consiste en brindar protección a la vida e integridad física de los miembros de Sarayacu y de los líderes de la comunidad, el Estado ecuatoriano llevó a cabo un proceso de negociación con los líderes de la comunidad, de tal forma que ellos identifiquen cuáles son las personas que tienen mayor vulnerabilidad en contra de su vida e integridad, y de esta forma se llevó a cabo un proceso de carnetización. A través de uso de este carnet, ellos pueden hacer llamado inmediato a la Policía Nacional, quienes están obligados a prestar auxilio y asistencia de manera inmediata. Se llevó a cabo un proceso de capacitación acerca de los alcances, forma de uso y limitaciones de este carnet, tanto a la gente de Sarayacu, a sus líderes, así como también a la Policía Nacional. Se dio un proceso de capacitación de por qué existen las medidas provisionales, cuál es el alcance de las medidas provisionales, cuáles son las causas por las cuales se dieron las medidas provisionales, y finalmente se estableció un protocolo de atención inmediata por parte de la policía a los miembros de Sarayacu, a sus líderes y defensores, en el caso de que así lo requieran. La libre circulación de los miembros de Sarayacu a través del Bobonaz está garantizado. De hecho, el Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, hizo una visita in loco a la comunidad, recorrió el río Bobonaza y los mismos miembros de la comunidad supieron manifestar que ya no existe ninguna clase de amenaza. Sin embargo, de aquellos se está intentando coordinar con la Policía Nacional la implementación de un destacamento policial en el puerto de La Tasaz, de tal forma que estén custodiados por la policía para que no pase ningún inconveniente y tampoco sufran ninguna clase de amenaza. La pista aérea, que también era otra de las obligaciones estatales y ya fue mejorada a través de la coordinación directa con ECORRAE, se contrató a gente de Sarayacu para que realice el mantenimiento de esta pista, y entendemos y hemos constatado que la pista está totalmente operativa sin ninguna clase de inconveniente. Finalmente, el proceso de ejecución de las provisionales, de las medidas provisionales, se ha venido dando de manera participativa, en colaboración con los mismos miembros de Sarayacu, con los mismos líderes de Sarayacu y con el abogado también de la comunidad, a través de conversaciones constantes, reuniones periódicas, de elaboración de los mecanismos de ejecución, así como también de el proceso de medición del avance de estas medidas. Esto en cuanto, como Estado, podemos informar en cuanto a la implementación de las medidas provisionales. Se ha tomado con responsabilidad, se ha tomado con una seria participación de los líderes de la comunidad, de la misma comunidad, de las bases de la comunidad, y un proceso también de conversaciones directas con los defensores de la comunidad Sarayacu, con su abogado Mario Melo, y igual, tenemos la predisposición como Estado para seguir conversando, dialogando en este proceso de ejecución, y es el deseo del Estado ecuatoriano, lo más pronto posible, dar por culminadas estas medidas, de tal forma que la comunidad de Sarayacu vuelva a su estilo de vida normal. En cuanto a una última duda que tenía David Cordero, con lo que respecta a Sarayacu, el Estado ecuatoriano no tiene previsto iniciar ninguna clase de exploración ni explotación petrolera debido a que las medidas provisionales están en pleno cumplimiento. El Estado ecuatoriano está cumpliendo de manera responsable y se compromete a no empezar ninguna clase de negociación, ninguna clase de transacción con ninguna compañía petrolera hasta que se culminen las medidas provisionales. Muchas gracias.
Primero. A continuación va a intervenir el colega de la Procuraduría General del Estado del Ecuador.
Gracias, señora presidenta. Yo quisiera solo, como representante judicial del Estado y a raíz del decreto ejecutivo que fue creado por el presidente, en donde se le delega a muchas instituciones del Estado la responsabilidad de ejecutar medidas cautelares, provisionales y ejecuciones de sentencia de corte, comisión y de corte interamericana, y la implementación de las recomendaciones de la comisión. Esto es una demostración de buena fe de el esfuerzo que está haciendo el Estado ecuatoriano por cumplir todo este tipo de responsabilidades internacionales. Es más, aquí, como vemos, está recién creada la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, a las cuales se le ha dado esta responsabilidad. Igual al Ministerio de Justicia, que está encargado ahora de toda esta responsabilidad de ejecución de medidas. Yo quisiera, no sé si sería como primicia o qué sé yo, que comentarles que a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Procuraduría se está manteniendo reuniones tendientes a la salida de la petrolera CGC del bloque 23. Se está tratando de una negociación con la petrolera. No puedo dar muchos detalles del mismo porque está en plenas negociaciones. Lo único que nos han pedido a la Procuraduría es que valoremos, cuantifiquemos, mejor dicho, cuánto ha gastado el Estado ecuatoriano en el caso en Comisión Interamericana y Corte Interamericana, para eso ser trasladado a la petrolera, ¿no? Entonces, está en estas conversaciones tendientes a la salida de la petrolera CGC. Yo quisiera, no tengo más que informar, pasarle la palabra al señor embajador del Ecuador, recién nombrado por el señor presidente de la República, el embajador Proaño.
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, mis disculpas por presentarme acá por primera vez, ya que apenas llevo pocos días en esta ciudad, y ha sido una oportunidad de escuchar la intervención de los representantes de las nacionalidades y pueblos indígenas, así como de los representantes del Estado. Mi intervención solo viene a apuntar un asunto muy importante. Incluso con anterioridad a mi llegada, y como una muestra del interés del gobierno en esta materia, con fecha 2 de octubre se cursó una invitación para que el señor Víctor Abramovich, relator para los derechos de los pueblos indígenas, visitar el Ecuador en la fecha que él precise y lo más oportunamente posible, para que observe in situ la situación de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas en el Ecuador, especialmente en la Amazonía ecuatoriana, y digamos, pues pueda él conocer de la manera más amplia y profunda la situación existente. Creemos que eso sería un aporte importante y que estaría conexo con la petición hecha por las comunidades sobre tanto la elaboración de un informe de la CID como también de la Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso nomás, muchas gracias.
Muchas gracias al Estado por la información. Le doy la palabra al comisionado Víctor Abramovich, relator de Pueblos Indígenas.
Bueno, simplemente es bueno que el embajador lo menciona. Efectivamente, el 2 de octubre se recibió la invitación y tuve oportunidad también de hablar con el embajador en Argentina, que me llamó personalmente, y vimos el tema de la invitación. Yo esta invitación, como es una decisión del Pleno de la Comisión, está a estudio de la Comisión, y la única cuestión que veo como inconveniente es que yo termino mi mandato en 2 meses y la elaboración de un informe lleva más tiempo. Entonces, quizá, y esto es algo que tenemos que discutir, pero quizás sería mejor que quien asuma la relatoría el año entrante haga la visita y presente el informe. Sin perjuicio de eso, la relatoría sí puede hacer, como ha venido haciendo con Ecuador y con otros países, un seguimiento de la situación, e incluso estamos en este momento elaborando un estudio sobre el tema de propiedad comunal indígena y derecho de consulta, y toda la información que hemos estado recibiendo, y era uno de los puntos del petitorio, por supuesto va a ser incorporada en el proceso de elaboración de ese informe, y también, por supuesto, la comisión y la relatoría en particular está dispuesta a trabajar con el gobierno, con los peticionarios, en cualquier tipo de asesoría o consultoría sobre proyectos de ley o cuestiones que ustedes crean que puede requerir alguna opinión o recomendación de parte de la relatoría.
Gracias, comisionado Abramovich. Yo tendría 2 preguntas nada más. Quisiera saber de ambas partes cómo evalúan el proceso de incorporación. El Estado se refirió al proceso de incorporación de observaciones por parte de la CONAIE en la ley de aguas y el impacto de esta ley de recursos hídricos en los procesos que se estaban adelantando ahorita, algunas manifestaciones que fueron muy obvias y que fueron de conocimiento público. Entonces, entiendo que hubo un proceso de diálogo, un proceso en el que se habrían incorporado en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos las observaciones, y quisiera, sobre todo de parte de los peticionarios, porque ya el Estado lo ha señalado, saber cómo evalúan este proceso que se dio, ¿no? Este acuerdo de diálogos a partir del 5 de octubre. Y por otro lado, una pregunta al Estado respecto de la motivación del decreto de evangelización al que ha referido los peticionarios. Quisieran tener mayores detalles al respecto. La palabra a los peticionarios.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, de parte de los peticionarios, para lamentar que el Estado ecuatoriano haya perdido la oportunidad de dar una profunda y amplia explicación respecto a lo que ha sido motivo de esta convocatoria, que es la situación de los derechos indígenas en el Ecuador en esta coyuntura, para ocupar en el tiempo respecto a un tema que no es materia de conocimiento de la Comisión en este momento, como es el cumplimiento o no de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana en el caso Sarayaco. Sin embargo, de lo cual vale la pena destacar que en el mes de mayo, lo cual no ha sido controvertido por el Estado, se dispuso el reinicio de las actividades en el bloque 23 y 24. Ahora nos han anunciado el que no se reiniciarán esas actividades, pero vale destacar la posición oscilante del Estado ecuatoriano respecto a los derechos del pueblo sarayaco y de los pueblos afectados por el bloque 24. Respecto a la pregunta puntual que usted manifiesta sobre la incorporación o no en las mesas de diálogo de las observaciones de la CONAIE al proyecto de ley ley de recursos hídricos, contestará el señor Marlon Santi.
Gracias, señora presidenta. Resaltar que el proceso de diálogo se dio bajo pedido de la CONAIE, y para sentar al gobierno tuvieron que pasar algunos incidentes y hasta hubo un muerto en la región amazónica. La implementación de algunos artículos en la ley de aguas aún no se llega a acordar concretamente, falta un artículo, tres artículos que toca complementar con entre el movimiento indígena y el gobierno para llegar a concretar, y son los artículos más álgidos o los más problemáticos por los cuales hemos estado nosotros demandando. En el otro sentido, resaltar también que las mesas donde se están tratando, justamente allí muchas de las leyes ya han sido aprobadas, como la ley de minería, como decretos que ya han sido emitidas. Y estas leyes afectan a territorios indígenas, y antes de la construcción de leyes como la de hidrocarburos, ya hay bloques concesionados en territorios indígenas, y antes de que lleguemos a discutir la ley de minería nuevamente, ya hay bloques o cinco proyectos grandes a gran escala concesionadas a empresas transnacionales, y estas concesiones están en territorios indígenas. Esa es la preocupación del movimiento indígena. Gracias.
Tiene la palabra el Estado. Gracias.
Sí, efectivamente, con las argumentaciones hechas por los peticionarios, podemos dar cuenta de que una ley tan importante como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, dentro del marco de diálogo nacional que estableció el presidente de la República, es uno de los logros más importantes para ambas partes en el propósito de ir fortaleciendo una democracia sólida, ¿no? De esta manera se han incorporado actores importantes como representa la CONAIE y demás organizaciones relativas a pueblos y nacionalidades, con el propósito de incorporar por primera vez en la historia ecuatoriana sugerencias a un marco jurídico puntual como es el derecho al agua. Adicionalmente a eso, quiero dar cuenta de que la motivación del decreto 96 tuvo como antecedente una serie de sucesos, un levantamiento organizado por la CONAIE en el que lastimosamente falleció un ciudadano ecuatoriano de la nacionalidad shuar, todavía por causas no conocidas. En tal virtud, este mismo decreto presidencial dispuso la creación de la Comisión de la Verdad, integrada por dos delegados de la CONAIE, dos delegados del Estado, así como también los miembros de la Comisión de la Verdad, que están tratando otros temas de derechos humanos. Y el propósito de esta comisión es poder determinar las circunstancias exactas y los grados de responsabilidad que se pudieron dar en este suceso. Cabe recalcar que en estos sucesos, en la que falleció este ciudadano ecuatoriano, también estuvieron heridos 29 miembros de la fuerza pública por perdigones. El primer informe forense que da cuenta del fallecimiento de este ciudadano ecuatoriano es de que, de lo que da cuenta, el fallecimiento responde a un impacto por perdigón. Entonces, el propósito de este decreto tiene esa línea, ¿no? Es decir, poder determinar a ciencia cierta cuáles son los grados de responsabilidad y en qué circunstancias se dio este fallecimiento. Este decreto es bastante amplio, dispone, como les había dicho, que se institucionalice el diálogo nacional entre el gobierno nacional, así como la CONAIE y otras organizaciones de los pueblos y nacionalidades. Dispone también que se instituya una comisión mixta para tratar el tema del proyecto de ley, así como también esta comisión conocerá también propuestas y reformas a la ley de minería vigentes que presentará la CONAIE. Es decir, en esta línea el gobierno nacional ha dado la posibilidad amplia y total para que los miembros de la CONAIE y otros actores sociales importantes hagan sugerencias a todo el articulado que de una u otra manera con la nueva constitución que está vigente en el Ecuador vayan incorporándose. Ese sería el antecedente relativo al decreto presidencial número 96.
Muy buena la información que nos han brindado, pero yo hacía referencia a un decreto que hizo referencia a los peticionarios vinculados con misiones católicas y procesos de evangelización en zonas indígenas.
Al respecto, debo señalar lo siguiente. Efectivamente, con fecha 12 de junio del 2009 se dispuso el decreto 1780 que da cuenta en que el Estado dispone a comunidades religiosas o misiones religiosas cumplir ciertas actividades. Efectivamente, con posterioridad a esto se determinó que la conceptualización de ese decreto no respondía a ningún tipo de circunstancias especiales y más bien se dispuso su reforma y ya está reformado ese artículo con fecha 19 de agosto del 2009. Es el decreto 1780. Se emitió el decreto que lo reforma de esta manera, con fecha 19 de agosto del 2009, el decreto 1780. Entonces, este decreto ha logrado solventar una serie de circunstancias que efectivamente no estaban bien tratadas en el documento inicial, en el decreto inicial.
¿Y cómo lo reforman?
Efectivamente, la reforma da cuenta de que las misiones religiosas intervengan en el tema de evangelización y también, así como también en situaciones de incorporación de mecanismos que fortalezcan las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces, esa es la reforma puntual.
Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al Estado y a los peticionarios la información que nos han brindado. Cualquier punto que quieran reforzar respecto de la información que nos han dado en esta audiencia, para nosotros es muy importante. Con respecto al tema de Sarayacu, ustedes plantearon los peticionarios en el marco de su intervención algunos puntos que para la Comisión son de bastante relevancia, así como la información que nos ha dado el Estado, dado que la Comisión se encuentra en este momento discutiendo el caso y precisamente es uno de los temas que vamos a abordar durante este periodo de sesiones. Así que les agradecemos muchísimo la información brindada. Con eso damos por concluida la audiencia de derechos de los pueblos indígenas en el Ecuador. Muchas gracias.